Y si me lo permite, yo hablo desde aquí para mover rápido las transparencias. La verdad, ver la presentación de un estudiante lo hace a uno reflexionar cómo pasamos de ese orden en la bibliografía, la idea, las conclusiones, al caos que cuando uno dice, hace una presentación y necesita 80 láminas para sintetizar tres ideas, ¿no? Me acuerdo que la frescura de los estudiantes siempre es interesante. Muchas gracias. Creo que como todos mis colegas, estoy muy agradecido por la invitación. Raúl, la verdad que te lo agradezco mucho. Pati, creo que es muy necesario para todos tener estos momentos de reflexión de manera periódica para entender qué estamos haciendo. Incluso tuve que cambiar un montón de cosas de la presentación, de lo que yo creía que debería de hablar a lo que finalmente terminé escogiendo al final. Me parece que la idea central de lo que yo quisiera hacer es mostrarles cómo lo que está pasando ahorita o lo que está pasando de estos tiempos en realidad nos deja ver lo que hay que hacer hacia el futuro para crear las bases de lo que nuestras siguientes generaciones van a tener que enfrentar y van a tener que hacer. Entonces, quiero platicarles tres cosas. Una, el contexto en el que está México, hacia adentro y hacia afuera. En algunas cosas coincido totalmente con lo que dijo ayer el doctor Arias, lo de las políticas y de las acciones que hace falta en México y que muchas de ellas sentimos la mayoría que no se están haciendo o se están haciendo de manera muy parcial. La segunda parte les voy a presentar lo que es la universidad y lo que significa la universidad para la educación pública en México y sobre todo con esto de la misión social, la responsabilidad social y la atención hacia los grupos que tradicionalmente no han sido atendidos en el país. Y también de qué manera la relación hacia afuera, a través de organizaciones como la UI o organizaciones hermanas como LOGUAL, está permitiendo que hagamos con esto parte de la internacionalización de la misión social que nos encomendaron a los que dirigimos alguna institución de educación superior. México es un país que está en movimiento. Ahí sí, con Raúl, coincido parcialmente. Me parece que hay muchos proyectos a nivel nacional, pero en términos de acciones también hay muchas acciones. Por ejemplo, hay un portal que ustedes pueden visitar que se llama reformas.gob.mx, en donde ustedes pueden ver todas las reformas. Si estamos de acuerdo o no en cómo se están haciendo, qué implicaron, todo el esfuerzo político y esto que se hizo, yo creo que es otro tema, pero que hay 11 reformas importantes, sí las hay. La reforma educativa tiene partes que me parecen muy interesantes, que no se lograron totalmente porque hubo una parte política que lo impidió. Pero el propósito de la reforma es hacer que la educación sea la fuerza que transforme al país, ¿sí? Y dentro del planteamiento uno puede leer los conceptos que se han discutido en estas sesiones de ayer y de hoy, en donde la calidad es importante. El 55% de los alumnos mexicanos no alcanzan el nivel básico de habilidades matemáticas, mientras que el 41% no alcanza la comprensión de la lectura. La calidad de la educación no es la adecuada. La reforma educativa, la idea es que mejore la calidad de la enseñanza. Hay que transformar la relación entre todos los actores del proceso educativo, autoridades, alumnos, padres de familia y sociedad en general. Hay que profesionalizar al docente, hay que mejorar la infraestructura, hay que usar las tecnologías, hay que hacer evaluación como periódica, como parte normal, y hay que combatir la desigualdad en el acceso y hay que involucrar a todos los de la sociedad en el proceso de educación. ¿sí? Y la idea es que se pueda asegurar la educación como un bien público. O sea, si se fijan, el planteamiento de la reforma está muy de acuerdo con todo lo que se ha discutido en esta sesión. Pero la forma en que se ha instrumentado es quizás la que no ha logrado hacer esa, esa parte. Hay proyectos que están asociados con las reformas. ¿Sí? Hay una meta de alcanzar el 40% de la cobertura al término de la administración. Hay que ir en el camino de la educación para todos, pero con una educación de calidad pertinente y con equidad. La inclusión y bienestar social. Y tiene que implicar la participación de todos los implicados en la sociedad mexicana. Nuestros problemas en términos de cobertura son bastante graves. Esto es del 2012, 32.8 en México contra el 83 de cobertura en Estados Unidos. Entonces hay mucho margen para mejorar. Pero lo peor es que el país es como si hubiera muchos países. En el Distrito Federal tenemos casi el 60% de cobertura, mientras en Chiapas y Quintana Roo andamos por el 13-14% de cobertura. Entonces, quiere decir que la desigualdad en el país es tremenda y deberíamos estar trabajando, dándole más a los lugares en donde menos tienen y menos, o mantener el ritmo en los que sí van bien. La otra cosa es que las formaciones que estamos dando deberían de irse ajustando también a lo que requieren las sociedades. Pasamos de la Guerra Fría a la globalización, de la industria pesada a la industria ligera, a la industria del conocimiento, pasamos del trabajo manual al del trabajo cognitivo y ya pasamos prácticamente del uso intenso de las tecnologías para la información al uso de otras tecnologías. Entonces, en ese escenario es donde deberíamos estar pensando cuáles son las carreras que son pertinentes y que son las que deberíamos estar ofreciendo al. En términos internacionales nos reunimos y discutimos y generamos documentos. Por ejemplo, el informe Horizonte de la edición iberoamericana identifica las tendencias. Hay muchas tendencias. Las más importantes es que las personas ya quieren trabajar, aprender y estudiar a la hora que quieran, en el lugar que quieran y como ellos quieran. ¿Sí? La información en Internet, ayer los datos que nos daba el doctor Arias, en 73 días para 2020 vamos a tener el doble de información que teníamos 5 años atrás, o 73 días atrás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El papel de las tecnologías es importante, la cultura centrada en el aprendizaje pareciera ser lo que manejamos casi todos, además de un uso apropiado de las tecnologías. Tenemos también que cada vez más los estudiantes no les gustan nuestras tecnologías, ellos quieren aprender las suyas y además la tendencia más importante, la parte psicopedagógica, es que están surgiendo conceptos nuevos que no estamos aprovechando al máximo, como el concepto este del salón invertido, en donde la idea es que ya no pasen los estudiantes 6 horas al día encerrados entre 4 paredes y que todavía les pidamos que aprendan. Entonces, creo que muchas de las tendencias hay que tomarlas en cuenta. Bueno, ¿qué es la Universidad Abierta y a Distancia de México? En realidad, la Universidad Abierta y a Distancia de México es una universidad federal bastante joven, que surge el 19 de enero del 2012. Las universidades públicas federales no son muchas en México, a diferencia de Brasil, que son 58. En México, las federales son, creo que 5 o algo así. Está la UNAM, está el Politécnico, está la UPN, la Agraria y está la Universidad Abierta a Distancia de México. Entonces, es una respuesta o una de las acciones del gobierno federal para poder llevar más educación a aquellos, sobre todo a aquellos grupos en donde se siente que se les tiene una deuda que no se ha atendido. La descripción incluso lo hace explícito, ¿sí? En donde habla de que tiene que ser flexible, centrada en el estudiante, inclusiva para atender a personas con discapacidades, tiene que utilizar las tecnologías, tiene que ser accesible para cualquier lugar, tiene que utilizar materiales interactivos, ágiles, etcétera, etcétera. Entonces, desde su creación tiene este enfoque de responsabilidad social para atender a los que más falta hacen. En especial, todas esas zonas que en el país son muchas, que tienen un alto índice de marginación. Está dirigida a todas las, a todos los mexicanos, no importa la edad, no importa la, el lugar donde habitan. El único requisito que tenemos es que sea mexicano y que haya terminado el bachillerato. ¿Sí? No importa si vive en el territorio nacional o en el extranjero. El modelo educativo está centrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con énfasis en el proceso de aprendizaje, en el trabajo del estudiante. Utilizamos todas las teorías nuevas del constructivismo. Todos nuestros programas están basados en competencias, se trata de construir comunidades de aprendizaje, una oferta educativa que sea pertinente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tenemos algo que sí nos interesa mucho, y es hacer algo que de esta mesa se hizo, y es preguntarle a los estudiantes. O sea, si queremos centrarnos en el estudiante, la idea es que el estudiante nos indique muchas de las cosas que tendríamos que hacer. Nuestro modelo educativo contempla para dentro de no mucho tiempo el uso de computación inteligente que se, donde se utilicen algunos indicadores cognitivos y metacognitivos para partir de un perfil cognitivo del estudiante en respecto de estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, capital cultural, su perfil académico, su perfil de manejo de tecnologías, podamos irle construyendo entornos de aprendizaje personalizados para que él pueda llevar a cabo la gestión de su aprendizaje y su gestión emocional, de tal forma que tenga mayores posibilidades de ser exitoso en los estudios y después de los estudios. Todo eso empieza desde el ingreso. El ingreso decidimos no hacer exámenes de admisión, sino un proceso de admisión en donde las primeras etapas del proceso son para que el estudiante se conozca a sí mismo. Cómo estudia, cómo aprende, qué tan ordenado es para trabajar, cómo es su perfil con respecto a su al perfil de la carrera a la que quiere ingresar, y luego algunas actividades para reducir las diferencias entre esos dos perfiles. Entonces, desde el proceso de admisión queremos hacerlo. El proyecto de la universidad es a largo plazo, tiene que ver con el proyecto de que la cobertura alcance el 40%, eso significará atender casi 4 millones de personas en educación superior en 2018, de las cuales 250 mil estarán siendo atendidas por la universidad. Eso quiere decir que estaremos participando con un 2.5% de la matrícula en el país. La universidad en la parte social participa de varias maneras. Una de ellas es que atiende estudiantes de 518 municipios, de 1012 municipios que están en un programa nacional que se llama la Cruzada Nacional contra el Hambre. Esto es los municipios más pobres del país. La matrícula de estudiantes en estos domicilios es casi de 37 mil estudiantes, de los 47 mil estudiantes que tenemos inscritos. En cuanto a género, en los totales es muy parejo. La parte de la edad va desde los 13 a los 78 años. El número de jóvenes menores de 24 en total es solamente un poquito menos del 14%. La mayoría está arriba de los 25 años. Y lo curioso es que la distribución de hombres y mujeres en los menores de 24 es muy pareja, pero en los mayores de 24 es mucho más hombres que mujeres. Pues pareciera que las mujeres que no estudian en su tiempo se resignan a no estudiar y dejan de trabajar. La educación está en todos los estados de la República, ¿sí? Se distribuyen las carreras, principalmente en las carreras de administración. Tenemos estudiantes, hay accesibilidad para estudiantes con ciertas discapacidades. Tenemos un número importante de municipios en donde se hablan lenguas indígenas. Ahorita entre los aspirantes hay un cambio cualitativo que quisiéramos remarcar, que es que aumentó el número de personas en edad de ingresar a la educación superior. Del 13 se fue a casi al 24%. Pues quiere decir que cada vez es más atractiva la educación a distancia para los jóvenes. La población tiene estas características, ¿sí? La mayoría son casados, son solteros, todos tienen hijos, ¿sí? Tienen trabajo a tiempo completo, sus calificaciones no son malas, son buenas calificaciones en el bachillerato, estudiaron en educación pública, no han tenido experiencia en sistemas abiertos a distancia, es un problema serio, tienen mucho tiempo de haber dejado la escuela, además sus familias no son familias en donde se acostumbra a estudiar, la mayoría son los primeros en llegar a educación superior, los padres tienen un nivel bajo de educación, leen poco, sus estilos de aprendizaje están ya identificados en el grupo, el uso de las inteligencias también, en fin, tenemos, voy a ir rápido de esto, normalmente estamos trabajando en el desarrollo tecnológico para incluir todas las herramientas que sea posible para que ellos tengan más éxito en cuanto a su trabajo, de acuerdo a su perfil cognitivo. Todos los recursos de información, todos los recursos de comunicación, todos los recursos de conocimiento. Y en la parte internacional, la idea es trabajar con la Universidad del Rey. Que las universidades podamos hacer redes de aprendizaje entre los actores que son personas, redes de conocimiento entre nuestros repositorios y que podamos compartirlos para beneficio de todos. Que trabajemos universidades en ambientes presenciales y en ambientes virtuales, en un esquema que llamamos el de la pirinola, todos ponen y todos toman. Lo que les haga falta lo toman y lo que tienen para compartir lo ponen en un espacio común. Un espacio común nacional, un espacio común internacional, donde se definan bien los objetivos de qué es lo que queremos hacer. Ya se ha trabajado mucho en el espacio común de educación superior en línea para América Latina y el Caribe, y esperemos que próximamente podamos trabajar con la UBI también, ya involucrada la parte presencial, además de la de distancia. Hay ya 20 universidades que están trabajando. Estos son de entrada los temas que pensamos que deben de estar, y solamente deben ser programas de posgrado y educación continua, que son los programas de plazos aceptables para un proyecto de esta naturaleza. La idea es que haya un proceso de validación para que haya reconocimiento oficial en todos los países que participen, acreditación nacional, más un proceso de certificación de la calidad de los programas internacionales. Movilidad virtual de los estudiantes investigadores, formación de investigadores, y hay otro proyecto con la cuenca Asia-Pacífico que nada más les dejo estos datos como para que vean la importancia que tiene, que además de trabajar en el continente, podamos trabajar con otras áreas, y creo que aprenderíamos mucho y ganaríamos mucho de una interacción más global. Muchas gracias.
Gracias.